Capital, la bolsa y la vida, El Espectador Económico.
O también cómo aprender de economía viendo películas. Bueno, pues en Capital Radio ya saben quién es nuestro espectador económico, ¿verdad? Nuestro espectador económico es Guillermo de Haro, profesor de IE Business. ¿Cómo estás, querido Guillermo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luisby. Un día más preparados para ver otra película.
Sí, hoy hemos elegido en El Espectador Económico 21 o 21 Blackjack. Bueno, Blackjack está basada en un libro de Ben Merrick que, bueno, cuenta la historia de seis estudiantes del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que inventaron la manera de ganar dinero en Las Vegas utilizando las matemáticas. Así que la película de hoy nos va a servir para hablar de las matemáticas, de su influencia en la economía, en los mercados, de la normativa, del juego, de todo esto por lo menos, ¿no, querido Guillermo?
Pues sí, la verdad es que teníamos hace poco el premio Nobel, o el premio no Nobel, ¿no? Es el premio conmemorativo en nombre de Nobel, pero Nobel nunca hizo ningún premio de economía. Y ganaron los expertos que habían diseñado los sistemas de apuestas famosos que hace 20 años no estuvieron en vilo con las licencias tecnológicas. Y bueno, pues parece que todo el tema de las subastas, de las apuestas y del uso de la matemática en la toma de decisiones, pues es cada vez más importante, ¿no? A pesar de que Kahneman y Tversky empezaron a decirnos que no somos seres racionales y que tenemos muchos sesgos y tomamos decisiones emocionales, todavía hay una parte importante de analítica, y es una de las áreas que más está creciendo a día de hoy a nivel de empleo, el estudio de la ciencia de datos, las tomas de decisiones basadas en datos y los sesgos que nos pueden influir en ese proceso.
Pues vamos a entrar en ello, vamos a analizarlo, vamos a ver qué lecciones podemos extraer y aprender de esta película, sin hacer spoiler, por supuesto. Aquí solo estamos entrando en una materia que es la información económica, la que contiene lo que nos puede enseñar a partir de la historia. Y la historia, bueno, pues es muy sencilla. Cómo ganar dinero jugando usando las matemáticas. De hecho, la propia película en su introducción, que vamos a escuchar, lo explica claramente.
A ganar pollo para cenar. Esas palabras llevaban toda la noche rondándome la cabeza. En fin, es una leyenda de Las Vegas. Si se lo preguntas a cualquiera de los viejos jefes del lugar, lo sabrá. Fue un croupier chino de Binions a quien se atribuye la autoría de la frase. La gritaba cada vez que salía 21. De eso hace ya más de 40 años, pero la frase sigue teniendo gancho. A ganar pollo para cenar. Prueba a ver. La había oído al menos unas 14 veces aquella noche. Era imposible perder. En primer lugar, lo que estaba haciendo no era ilegal. Ciertas personas e instituciones lo veían con malos ojos, pero es legal. Y no todo el mundo es capaz. Hay que tener una mente privilegiada. Y yo la tengo. Así me metí en este lío. Contando cartas, gané más de $640,000.
Ahí viene la primera reflexión, legal o ilegal. Bueno, contar cartas no suena ilegal. Otra cosa es que a uno le dejen luego jugar con ese margen que la inteligencia privilegiada de algunas personas pues les permite ser ganadores en los juegos, ¿no? Como primera aproximación, Guillermo.
Bueno, aquí una de las claves está en el diseño del juego. Cuando hablamos de este tipo de juegos y esa expresión del pollo que comenta, ¿no? o el famoso Snake Eyes, los ojos de serpientes de los casinos. Este tipo de juegos están diseñados normalmente para que la casa siempre gane. Entonces aquí es donde entra la primera parte de la matemática, ¿no? La película, de hecho, está hasta cierto punto inspirada en un caso real, ¿no? Se llamaba de Eudaimonic Pi, de los años 70, que era un grupo también de estudiantes que con una cierta tecnología rudimentaria intentaron y consiguieron entender qué imperfecciones podías encontrar en las ruletas de los casinos, ¿no? Algo parecido hicieron aquí en España los Pelayos, los famosos García Pelayo, que sí. Decían algo similar, ¿no? Dicen, bueno, pues si la ruleta está diseñada de manera que la probabilidad está siempre en el largo plazo a favor de la casa, salvo que yo encuentre imperfecciones. Si encuentro imperfecciones, por ejemplo, hay un número que está un poquito más abombado, pues de nuevo en el largo plazo yo voy a ganar, ¿no? Y esto lo primero que nos deja claro es que, bueno, es imposible ganar siempre. Esto es algo que todo tomador de decisiones y que todo experto y que todo jugador profesional o no debería entender. Y segundo, a partir de aquí, bueno, pues la cuestión es si en el medio largo plazo yo puedo acumular suficientes ganancias jugando con una metodología, ¿no? Entonces, estos sistemas, lo primero es cómo los diseñas, ¿no? No es lo mismo una ruleta que tenga un 1 que tenga un 0, no es lo mismo un juego como un blackjack que un juego como el póker en el que pueden entrar otras herramientas, aparte de la información incompleta, es decir, de no tener toda la información de la mesa, ¿no? Entra la famosa canción de Lady Gaga, que es el poker face, ¿eh? La cara de póker y intentar confundir. Entonces, lo más importante en todo este tipo de juegos, para empezar, es entender el diseño.
Sí, y aquí en el blackjack, para quien no lo conozca, es un juego de cartas en el que el objetivo es quedarse lo más cerca posible del número 21, de 21 puntos. Y como decías tú, Guillermo, pues lo que la película muestra es que no solo hay que saber matemáticas, sino que hay que tener controlados los sesgos. Es decir, contar las cartas, como dice el protagonista en esta secuencia, sin emociones.
Contamos cartas, no jugamos con el azar. Seguimos unas reglas específicas y tenemos un sistema. Vale, he visto muchas cosas en esas mesas y a veces las personas pierden el control. Se dejan llevar por las emociones. Tú no lo harás. ¿Me entiendes? Sí. Descansa.
¿Qué? ¿Descanse?
Sí, nos vamos mañana.
¿Mañana?
Es una enseñanza muy curiosa, ¿no? Porque contrapone en cierto modo a la economía conductual, muy premiada con los Nobel que tú citabas, Guillermo, en los últimos años, con las matemáticas, ¿no? Dices, le está mandando el mensaje, si tú eres matemático y no te dejas llevar por las emociones, entonces ganas. Otra cosa es que te dejes atrapar por la parte conductual, por los sesgos, ¿no crees?
Bueno, es un fallo de diseño, ¿no? Podríamos decir, lo comentaban, así lo titularon Amos Tversky y Daniel Kahneman, Deshaciendo errores, es el libro de Michael Lewis. Y bueno, un ejemplo lo teníamos en la famosa película de Rayman, que ya tiene ciertos años, pero en Rayman salía Tom Cruise con su inesperado hermano, que como era un savant, era un sabio enfermo, ¿no? Un sabio autista. Pues no tenía esos problemas de los sesgos y tenía una memoria prodigiosa y una capacidad prodigiosa de cálculo. Entonces esto es lo que permitía, claro, en el largo plazo, al final tú juegas con un mazo, según van saliendo cartas, las vas descartando con los que las probabilidades se reducen. Entonces hay una serie de momentos en los que puedes tener suficiente información para que las probabilidades jueguen a tu favor. Pero evidentemente todos somos humanos y tenemos emociones y de hecho precisamente son esas mismas emociones las que hacen que aunque sepamos que la probabilidad de que nos toque la lotería es muchísimo más pequeña de que nos caigan 10 rayos seguidos en un mismo año, pues bueno, aún así seguimos jugando porque hay gente a la que le toca y oye, pues si me toca a mí, ¿no? Cuando llega la lotería de Navidad juegas prácticamente por ego, por vergüenza o por miedo de que les toque a los demás y a ti no te toque. He hecho una campaña enfocada en esto. Entonces esta combinación entre... Sí,
no, estaba escuchándote. Habla de la combinación, sí, adelante.
Esta combinación entre decisiones basadas en datos y analíticas y después controlar las emociones es muy importante, ¿no? Es muy importante en los líderes mantenerse, como decían en Odisea del Espacio, en el libro, lo más importante de un general no es que no se equivoque, lo más importante es que no dé la sensación de que no sabe qué es lo que estamos haciendo y por qué, ¿no? Equivocarse, todo el mundo se puede equivocar, nadie tiene toda la información y nadie puede ver el futuro. Pero la clave aquí es que tengamos una estrategia y una metodología. Y ese es el problema en este tipo de juegos, que cuando sobre todo llevas jugando muchas horas, el cansancio o la situación, el entorno, es lo que hace que pierdas esa metodología y que pierdas la concentración.
Sí, sí, por eso quizás ellos lo sofisticaban. En cierto modo, aquí la probabilidad, el cálculo de las probabilidades es el valor fundamental del trasfondo, ¿no? La matemática para calcular la probabilidad y, por lo tanto, acercarte o ponerte, lo que muchas veces se llama ahora en la psicología moderna, ponerte en el camino de la suerte, ¿no? Acercarte a ese camino por donde la suerte va a pasar. Ellos lo sofisticaban hasta el punto que para camuflarse en medio de las salas enormes de juegos de los hoteles de Las Vegas, creaban una especie de sistema para camuflarse entre números y palabras.
El equipo tenía un sistema, y para pasar desapercibidos, hasta creamos un lenguaje totalmente nuevo. Las palabras eran números, y los números eran palabras.
Más 17.
Revistas. Más 6. Pistola.
Más 15.
Espada. Más 12.
Más 14.
Resortija.
Más 16.
Dulces. Úsalo en una frase.
¿Pero qué dulces están los azúcares?
Gracias a la cuenta, sabía qué cartas quedaban en la baraja. Así es como sabía cómo apostar.
Vas muy bien.
Claro, esa es la forma de comunicación, ¿no? Que es la complementaria también en la economía. Una vez que no puedes usar los números directamente, pues camuflas la información numérica en palabras, en contextos gramaticales. Es ocurrente, ¿no, Guillermo?
Son reglas mnemotécnicas que se utilizan desde hace mucho tiempo. Se hablaban de los palacios de la memoria sí. Ya en la época romana, ¿no? Hay un caso, probablemente el más sintomático, no recuerdo el nombre, pero un noble en una cena se produce un derrumbamiento y él consigue determinar dónde está cada persona porque recordaba la ubicación dentro de la casa, ¿no? Y a partir de aquí se acuña ese concepto de palacios de memoria. Y dentro de esos palacios, pues lo que haces es utilizar un espacio que tú conoces y vas utilizando, por ejemplo, relaciones, asociaciones inverosímiles que son más fáciles de recordar, muy vívidas a nivel de imagen. Y con esto pues creas una historia, que también son más fáciles de recordar las historias, y de esta manera memorizas. Hay auténticos esquemas de imágenes asociadas a casilleros de números que se utilizan mucho, por ejemplo, para oposiciones, para aprenderte pues manuales de derecho penal, toda la Constitución, etcétera. Toda la parte numérica, lo que haces de los números, la relacionas con un sistema de imágenes que son más fáciles de recordar y de recuperar memorísticamente. Y luego estamos, pues, lo que comentan, ¿no? Tener una técnica.
Efectivamente. Estamos hablando, nuestra conversación gira en torno a la película, recordamos, 21 Blackjack, con la que hoy estamos aprendiendo economía en Capital Radio y con Guillermo de Haro. En la película yo creo que se pueden extraer además algunas lecciones interesantes más sobre muchas cosas. En todo el cine siempre hay lecciones sobre el comportamiento humano. Aquí también se produce, ¿no? No hay componente de drama en el que no esté alguna reacción humana, algún cambio en el comportamiento humano como protagonista. Por ejemplo, uno de los chavales de esta historia del MIT, de los estudiantes del MIT, pues tenía como objetivo conseguir una cantidad de dinero para hacer algo. Pero claro, cuando consigue la cantidad de dinero, pues él ya no es la misma persona. Hay un momento en la película que es este, en el que explica los motivos por lo que ya no se retira.
¿Crees que porque Mickey se ha ido nosotros abandonamos? No, yo seguiré. Puedo dirigir el equipo. Ya no soy el mismo tipo de Boston.
Exacto.
Sí, exacto. ¿No es esto exactamente lo que querías que fuera cuando entraste aquel día en la tienda?
¿Qué hay del $300,000 si después abandono? ¿Qué ha pasado con el medio hacia un fin? ¿Cuánto tienes?
¿Qué?
Que me digas cuánto tienes ya.
Tengo bastante.
Vamos, Ben, ¿cuánto tienes ahorrado en Boston?
Vale, tengo 315,000, ¿vale?
Oh, genial. Entonces, ¿por qué sigues aquí?
Porque no quiero abandonar. Estar aquí me gusta. Y a los demás también. En fin, Jill, ¿estás con nosotros?
¿Eres el gran jugador, Ben?
Sí, lo soy.
Los 300.000 dólares era la cifra mágica que Ben quería conseguir para pagarse los estudios. Y de hecho, por eso se mete en este lío. Lo que ocurre, y esto es una de las constantes, grandes referencias del mundo de la economía, que cuando cambia alguna variable, a partir de un resultado obtenido, pues cambia todo el esquema. Y podemos estar delante, seguramente, de esta lección magistral que se repite una y otra vez. ¿Lo habías pensado de esta manera, profesor?
Bueno, es cierto que tenemos muchos casos personales y muchas películas de este tipo de objetivos, ¿no? Para, en los procesos de toma de decisiones, para saber si una decisión es buena o mala, pues lo primero que necesitamos es un criterio, y por eso en todos los planes se dice siempre que tenemos que tener objetivos SMART. Si por alguna casualidad cae en tus manos un documento que pone la palabra plan y de lo primero que te aparece no son objetivos medibles, cuantificables, con un marco temporal y con una serie de recursos relacionados para alcanzarlos, eso no es un plan, porque si no tenemos objetivos claros, no podemos medir el grado de cumplimiento, cómo nos acercamos al plan. Entonces, fíjate cómo, por un lado, este hombre tiene un plan muy claro a nivel táctico cuando entra dentro de los casinos para jugar y ganar, pero a nivel personal se hace trampas al solitario y se dice a sí mismo que su plan y su objetivo es una cifra, cuando la realidad es que hay otros componentes emocionales, como puede ser pues el ego, sentirse parte de algo, impresionar a alguien, y bueno, pues todos esos motivos que nos hacen humanos imperfectos y lo bastante entretenidos como para que hagan una película sobre el tema, ¿no?
Sí, sí. Efectivamente, esto pasa muy a menudo en la vida. Hay personas que en sus trabajos, en sus profesiones, pues hacen gala de la frialdad con la que toman las decisiones, precisamente fundándose en los datos, ¿no? En los resultados obtenidos. Pero esto no funciona siempre. En algún momento, por alguna razón, alguna variable trastoca la escena de la toma de decisiones y hace cosas que no esperabas ni tú mismo. Cuanto menos tu equipo, tus socios o tus accionistas. El mundo y las crónicas de la actualidad están llenos de estos ejemplos, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Incluso en los casos más inesperados, ¿no? A nivel, por ejemplo, técnico, hay una historia muy conocida del problema de Monty Hall que se refiere a Marilyn Posavant, y de hecho sale en la película este problema, ¿no? A Ben le recluta el profesor del MIT que está organizando todo esto, después de hacerle la famosa pregunta de: estás en un programa de televisión, hay tres puertas, detrás de dos puertas hay una cabra y en otra hay un coche, tú eliges una de las puertas, y entonces el presentador abre una de las dos que no has elegido y se ve una cabra, ¿qué harías? Y bueno, pues estadísticamente, matemáticamente, se puede mostrar de manera muy sencilla que lo más eficiente es cambiar, porque estás comprando dos tercios de probabilidad cuando del otro modo tienes un tercio. Pero es cierto que intuitivamente la sensación que te da es no, esto no está relacionado, yo sigo teniendo ahora quedan dos puertas, tengo un 50% de probabilidad. Entonces esto, que es una base de la probabilidad condicionada, lo publicó una famosa investigadora, matemática, Marilyn Posavant, una de las personas con mayor coeficiente intelectual de la era moderna, y ella tenía un programa, tenía en el periódico, respondía a preguntas que le hacía la gente, Ask Marilyn. Bueno, pues empezó a recibir cartas y más cartas de gente diciéndole que ella estaba equivocada, incluso gente con doctorados y gente con carreras técnicas y conocimiento especializado en matemáticas, que nunca se había planteado este tema. Ella llegó a escribir en su columna 4 o 5 veces sobre el tema, explicando, resolviendo de diferentes maneras, y bueno, pues este es problema que al final, a pesar de que sabemos mucho, podemos saber mucho, no sabemos de todo, y luego no sabemos de todo en todo momento, porque estos sesgos emocionales nos afectan notablemente a la hora de tomar decisiones.
Los sesgos emocionales nos hacen elegir, nos determinan muchas de nuestras prioridades, de nuestras decisiones. Hoy de nuevo estamos hablando de todo ello, de economía, de nuestras conductas al hilo del cine. Por cierto, hoy, y aprovecho para colar aquí un comentario, Guillermo, veo en las redes sociales que hay una especie de de Gran Movimiento General, intentando elegir al top 10, los 10 mejores directores de cine de la historia. Y veo que va ganando Spielberg, Steven Spielberg, de momento, aunque esto puede cambiar muy rápidamente, ¿no? Según las generaciones que opinen. ¿Cuáles son los tuyos, si me permites este impasse, antes de que nos despidamos?
Pues a mí la idea de Spielberg me parece bien, porque hay que reconocer que tiene bastante consistencia en su obra y ha sabido combinar obras maestras con grandes obras de entretenimiento, que también es importante. Ya sabes que yo soy un gran fan del Padrino y Coppola me gusta mucho, pero es cierto que ha sido alguien muy regular y a veces da la sensación de que solo le sale bien cuando cuenta la misma historia o la historia sobre un mismo tema, ¿no? Sobre cierto tipo de conflictos. Habría que elegir los criterios, como decíamos antes, para determinar quién es el mejor. Dependiendo de los criterios nos podrían salir unos u otros. Kurosawa, por ejemplo, ha influido muchísimo y además es un genio tardío. La mayor parte de su obra más referida la hace ya en avanzada edad. Y bueno, pues aquí no podemos olvidar también a los grandes que hemos tenido y que han dejado huella de una manera o de otra, ¿no? Rueva, Garci, Almodóvar, nuestros Oscar, estoy dejando, creo que fue Amenábar el cuarto, puede ser, Oscar españoles. Pero a mí me parece que Spielberg es una sabia elección. No la disputaría.
Probablemente tenemos un director favorito en cada etapa de nuestra vida. Cuando somos pequeños uno, en la adolescencia, juventud otra, cuando vamos madurando otro. Vamos evolucionando, ¿verdad? Y también es natural que eso ocurra.
Sí, totalmente.
Pues somos, queridos amigos,
en la vida en los que buscamos unas cosas u otras y diferentes directores nos los cuentan de una manera u otra. También es cierto que los grandes son atemporales. Dejémoslo ahí.
Es cierto. Eternos, podríamos decir, para llegar incluso más lejos. Querido Guillermo de Haro, el espectador económico, gracias por compartir estos minutos en Capital Radio.
Un placer, Luis B.
El espectador económico, en Capital, la bolsa y la vida.
Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanvest, tú ganas.
Capital Radio.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
En forma de U, como una V, W, una L, signo de Nike, Sopa de letras. ¿Cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante.
Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bien, bien, pues dime si tú en tu vida sigues algún influencer, si te dejas influir por sus recomendaciones, personas famosas que a través de redes sociales hablan de productos, de servicios, recomiendan, prescriben. Bueno, pues hasta ellos y la publicidad que hacen, pues va a llegar por fin un acuerdo de autorregulación. De hecho, la Asociación Española de Anunciantes y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial han publicado la normativa que regula cómo los prescriptores deben informar a sus seguidores de las colaboraciones pagadas por las que reciben dinero, los regalos que muestran y comparten o los viajes que hacen, muchos de ellos patrocinados. Esto va a entrar en vigor el próximo mes de enero. Vamos a entrar en esta materia de alto interés comercial con nuestros invitados, con José Domingo Gómez, que es director general de Autocontrol. ¿Cómo estás, José Domingo? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros y vuestros oyentes.
Y compartimos tiempo y trozo de antena de radio, de podcast también, con Santiago de Mollinedo. Es el General Manager de Personality Media, que es una agencia especializada precisamente en publicidad en redes y en trabajo con influencers. Santiago, bienvenido. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar con vosotros.
Precisamente un estudio que tengo aquí delante de Personality Media, lo hacéis creo cada 6 meses, pues veo la relación de los consumidores con los influencers, que es bastante fuerte. Hay un 53% de los consumidores que reconoce seguir al menos a un influencer. Son sobre todo mujeres jóvenes entre 16 y 25 años. En este caso, en este segmento de edad, el dato se dispara hasta un 78% de ellas siguen a influencers. ¿Hay tanta influencia real de los influencers, Santiago?
Bueno, hay mucha influencia, hay muchas redes sociales y sobre todo hay muchísimos influencers. Entonces, en el momento en el que tú entras en alguno de estos medios, tiendes por defecto natural a seguir gente que te empieza a informar. ¿Por qué les sigues? Pues primero porque indudablemente tus amigos te dicen que ellos también les siguen, entonces pues a ti te puede resultar interesante. En función a la edad que tú tengas, puedes seguir a alguien para informarte, porque tú quieres especializarte en una materia en concreto y te gusta mucho, imaginemos, la tecnología, los móviles o el golf. Entonces tú sigues a personas que hablan sobre esos temas. Pero en el caso de los jóvenes, vemos un seguimiento más por entretenimiento. Oye, me apetece divertirme, ¿qué hay aquí en Instagram de entretenimiento? Pues lo que veíamos es que había un porcentaje muy alto de jóvenes que te decían que fundamentalmente seguían influencer, un 23%, porque hacían juegos o sorteos. Entonces aquí ya es donde empezamos a despertar un poco el ingenio del anunciante o la alerta sobre este tipo de regulación publicitaria.
Porque sabemos, Santiago, si la gente conoce cuándo un influencer está haciendo publicidad y cuándo no.
No, ese es el principal problema. Tú fíjate que aquí, en la evolución de todos estos años, que nosotros llevamos trabajando 15 años asesorando anunciantes a la hora de buscar su embajador adecuado, ¿no? Que todo esto lo hacemos con mucha data, con muchos estudios y muchos análisis para ver cuál es el más adecuado para cada acción. Lo que hemos visto durante todos estos años es que aparecía un nuevo campo, ¿no? Entonces, el sector publicitario, que va muy de la mano de la innovación, siempre busca nuevos nichos y oportunidades. Pues aquí aparecían muchas pequeñas marcas que nunca habían hecho publicidad, no tenían presupuesto para aparecer en el campo publicitario y veían que por la mano de pequeños influencers podían empezar a darse a comunicar. ¿Qué sucede? Que cuando aparecen nuevas marcas en el entorno que nunca habían hecho grandes inversiones publicitarias, pues le empiezan a contratar a gente inexperta, que porque tienen muchos seguidores, oye, háblame de esto, cuenta esto, yo te pago porque hagas esto. Y en ese momento es cuando el consumidor empieza a ver en su contenido mucha publicidad que realmente no sabe si es publicidad o es que realmente el influencer le está hablando de este contenido. En este caso, el 38% de las mujeres menores de 25 años te dice que claramente no tienen ni idea de cuándo le están hablando de publicidad y cuándo no, de cuándo le están tratando de vender algo y cuándo no. Y si te vas a un target un poco mayor, que es verdad que la penetración de Instagram es mucho más baja, entre los 35 y 45 años, pero aún así en mujeres sí empieza a haber una penetración alta, ahí ya el 40% de las mujeres de esta edad te dice que no tienen ni idea de cuando alguien en Instagram le está tratando de vender algo o no, porque no se lo señala adecuadamente.
Así que estamos en una circunstancia que merece más que una reflexión. Desde hace años el movimiento autocontrol lo que intenta es conseguir una autorregulación para evitar pues legislación muy dura, ¿no? Y tener que llegar a mayores, ¿no? Ese es el movimiento de autocontrol, que es el autocompromiso por guardar fielmente ciertas reglas, trabajar con calidad. No sé si lo estoy explicando bien, José Domingo, pero va en esa dirección.
Sí,
¿no?
Verás, nosotros trabajamos porque hay una publicidad responsable, es decir, porque hay una publicidad veraz, legal, leal, y entre nuestras misiones está el que la regulación, que no deja de establecer límites, sea proporcionada. En ese sentido, la autorregulación es la propuesta de la propia industria publicitaria a la sociedad y a la administración para procurar esos grados de responsabilidad en la emisión publicitaria. Esto es lo que hace autocontrol. Para eso ofrece sistemas, un sistema extrajudicial de resolución de reclamaciones al que los consumidores pueden acudir si consideran que una publicidad no es correcta. Y también asesoramos a las compañías para que antes de emitir su publicidad chequeen el contenido de su anuncio con nosotros y a través de una consulta nosotros podemos determinar si el anuncio puede tener algún problema. Llevamos 25 años trabajando con cerca de 4.000 empresas relacionadas y comprometidas de una u otra forma con estos principios y con estos mecanismos. Y colaboramos mucho con la administración también.
Ya, pero José Domingo, aquí la pregunta es, ¿con las empresas funciona? ¿Pero puede funcionar con los influencers, que en algunos casos pues son personas sin formación, bueno, sin empresa?
Sí, el código que hemos planteado conjuntamente con la Asociación Española de Anunciantes y que ha sido recibido y suscrito a través de un convenio, de un protocolo con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Consumo, que les ha parecido una iniciativa enormemente positiva y que puede tener incluso efectos positivos en si la Administración decidiera realizar actividades de control sobre esta materia. En el fondo, lo que nosotros hemos planteado en este código es algo muy antiguo, y es que si la actividad de los influencers es absolutamente legítima, que lo es, han generado una capacidad de prescripción y es útil y la utilizan para rentabilizarla económicamente, también es legítimo que los consumidores sepan que sus consejos, que sus recomendaciones vienen derivadas de una relación comercial y que hay una contraprestación de por medio, ¿no?, del carácter que fuere. Entonces, el código lo que establece es que la publicidad que se haga en este, con estos planteamientos, ha de ser reconocible por los consumidores. Los consumidores deben saber qué es publicidad. Es cierto que para nosotros ha sido más fácil trabajar con empresas muy asentadas, que llevan muchos años, que tienen estructuras grandes de trabajo en materia de autorregulación de la publicidad, y es verdad que el ámbito de los influencers, pues en muchas ocasiones es una simple persona que además no está acostumbrada a este tipo de cuestiones o de controles legales y demás. Por eso el código va enfocado fundamentalmente a los anunciantes, las empresas anunciantes que son las que contratan a los influencers. La idea es que estos anunciantes, cuando contratan a un influencer, en el contrato con el influencer establezca la obligatoriedad para el influencer de cumplir con este código, que básicamente es identificar que es publicidad y, dos, respetar la normativa publicitaria. Es decir, hay productos que no se pueden publicitar a según qué edades, hay una serie de controles sobre los productos, pero bueno, esta ya es la cuestión. Los anunciantes conocen perfectamente la regulación de la publicidad en sus respectivos sectores.
Santiago, ¿qué grado de confianza, como buen conocedor de este mundo, tienes para que se cumpla este código, esta normativa de autocontrol con los influencers?
El campo es muy amplio, la verdad. Cuando antes teníamos que, o se tenía que vigilar los tres principales o los cuatro principales medios de comunicación, pues era relativamente sencillo, ¿no? Porque al final son 4 o 5, o ahora mismo a lo mejor 15 o 20, los que están lanzando grandes mensajes publicitarios a través de las televisiones cerradas, abiertas, o canales de radio, o los canales tradicionales que conocemos en comunicación. Ahora nos hemos encontrado con que la infinidad de influencers que hay, es muy complejo el poder controlarlos a todos y comunicar a todos que esto existe. Entonces, es un arduo trabajo que hay que hacer entre todo el sector publicitario, y una concienciación de que, efectivamente, si ya existían normas publicitarias que todos tenían que cumplir, por supuesto también los tienen que cumplir los influencers. Tú fíjate la situación que se da en las grandes empresas donde hay una persona que es el responsable de medios, ¿no? De compra de medios. Esa persona es responsable de comprar medios por millones de euros, ¿vale? Y resulta que esta persona está completamente auditada. Es decir, no solamente auditada en la calidad que tiene que tener su spot y las normas que tienen que cumplir, sino incluso en el coste de la compra de ese espacio que está haciendo de radio. Imagínate que esa persona está auditada por las grandes empresas de auditoría, porque vienen anualmente y les dicen: oye, ¿cuánto has comprado tú el espacio publicitario en esta cadena en concreto? Pues se dice: a tanto. Y resulta que dice: uy, pues que sepas que el sector lo está comprando más barato. Muy mal hecho, responsable de medios, que es un señor que tiene una experiencia tremenda. Pues al lado de este señor se sienta un chico con 32 años, que nadie audita, y eso sí, empieza a comprar posteos de 2.000, 3.000, 5.000 y 10.000 euros a una infinidad de influencers. Entonces, ¿qué se busca en este sentido? Oye, pues seamos sensatos, veamos lo que se está, no solamente lo que se está invirtiendo en influencers, sino que esta persona sea igual de auditada y se le pidan las mismas responsabilidades que al resto de la compañía a la hora de comunicar. Porque incluso hace años, ahora cada vez está más profesionalizado en este sentido, pero hace años este departamento iba por libre y comunicaba por libre. Comunicaba alcohol por libre, comunicaba juegos por libre, comunicaba medicamentos por libre, y lo que es peor de todo, en algunos casos se comunicaba a menores. Que es que la ley dice que tú no puedes prescribir con un personaje público hacia un menor de edad. Entonces, todo esto que hay que hacer, pues todo esto, el excelente trabajo que está haciendo Autocontrol y el excelente empuje que tiene José Domingo en este mercado, es que entre todos, poquito a poco, aprendamos a ir poniendo las normas en este sector y en este segmento para que se lleguen a cumplir. ¿Esto cómo sucede? Pues sucede esto. ¿En cuánto se va a hacer conocido? Pues en cuanto al primer gran influencer le pongan la primera multa, ya verás cómo todo el mundo se entera. Pero esperemos que no llegue ese momento.
Y en respecto a esto, José Domingo, ¿qué multas, cuál es el riesgo que asumen los influencers si incumplen este código de comportamiento?
Como decía, el código va dirigido a los anunciantes, para que los anunciantes controlen a sus influencers. Es decir, los vinculados con el código son los anunciantes. Aquí hemos encontrado un partner magnífico, la Asociación Española de Anunciantes, que está dando una manifestación más de lo que es el compromiso de responsabilidad de la industria y de los anunciantes en concreto, que son los que van a asumir este compromiso de que los influencers han de respetar mediante sus contratos los compromisos del código, ¿no? A mí me parece que esto tiene mucho que ver no solamente con un trato con los consumidores correcto, decente, porque identificas lo que es publicidad, sino que también tiene mucho que ver con la lealtad en la competencia. Es decir, que hay un marco de juego estable, transparente, para que las propias compañías puedan actuar lealmente con sus competidores, o puedan ver un comportamiento leal por parte de sus competidores también, ¿no? Si ellos están cumpliendo las reglas. Esto es algo que hemos visto en el proceso de elaboración de este código. Hemos visto cómo hay compañías que tenían protocolos internos ya establecidos antes del código, otras compañías que no lo tenían. El código lo que hace es establecer unos estándares homogéneos para que sea fácil seguirlos por parte de todos. Y en sus relaciones, como decía, con los influencers, les obliguen o les pidan que cumplan con estos requisitos de identificación de la publicidad, que definitivamente es esto, identificar la
publicidad. Sí, pero José sí, Domingo, sí, cuando si hay un contrato... cuando hay un contrato con el influencer es fácil, pero si hay regalos no hay un contrato. Y el regalo, en cierto modo, es un pago en B, ni siquiera hay control fiscal. Tampoco hay exigencia de responsabilidad.
La cuestión es, si estamos hablando de un regalo que nos han podido hacer a cualquiera, en cualquier momento, y no hay más contacto entre el anunciante y ese influencer, o estamos hablando de que como consecuencia de un regalo hay una relación más o menos estable entre el anunciante y el influencer que deriva en un cierto control editorial por parte del anunciante. Es decir, el código se refiere a contraprestación. Desde el momento en el que hay contraprestación, y la contraprestación puede ser mediante un pago en dinero o un pago en especie, que pueden ser regalos. La clave está, cuando estamos hablando de regalos, en que eso esté condicionado o lleve unido un control editorial por parte del anunciante, que es cuando el influencer está realizando publicidad en nombre del anunciante. Otra cosa es que cualquiera de nosotros hemos podido recibir un regalo un día y nos da por opinar, pero no hay relación con el anunciante, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos hablando de propósito publicitario con contenido editorial controlado por el anunciante cuando se está dando ese negocio de la publicidad en el que el influencer tiene que reconocer que se están dando las circunstancias para que ese post, ese mensaje, esa recomendación sea catalogada como publicidad.
Hay un amplio margen ahí de interpretación porque muchas de estas relaciones de empresas con influencers empiezan efectivamente con un regalo. Si el influencer habla positivamente, el anunciante le envía otro regalo. No se establece tácitamente un control editorial, pero implícitamente sí. Y eso no es tan fácil de demostrar, me parece.
Bueno, de acuerdo con nuestro Código Civil, que en este caso mantiene los mismos principios para todo el continente y me atrevería a decir a nivel mundial, el contrato no necesariamente requiere un documento escrito y firmado por ambas partes. Es decir, el contrato se puede alcanzar de múltiples maneras. Hay contratos verbales, hay contratos que se acaban generando, ¿no? Entonces, para el código lo determinante es esto que decía, que haya contraprestación, que haya control editorial por parte del anunciante, es decir, que haya actividad publicitaria como tal. Es evidente que tiene zonas grises, pues todos tendremos que aprender. Pero como en todo, cuando estamos hablando de avances tecnológicos, ¿quién nos iba a decir a nosotros cómo se iba a regular los temas de protección de datos hace 20 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cómo se está cambiando la normativa continuamente, incluso en el mercado audiovisual. Cada 5 años nos cambian la ley audiovisual, cada 5 o 6 años nos cambian la ley audiovisual, porque la tecnología va avanzando. Y evidentemente puede haber zonas grises que habrá que interpretar con el mayor cuidado y teniendo en cuenta estos principios que antes decía, ¿no? La lealtad con los consumidores, la lealtad entre los competidores y el comportamiento responsable.
Sí, muy muy interesante. Santiago, ¿algún comentario a estas cuestiones?
Nada más, la fundamental transparencia y la igualdad de condiciones para los medios de comunicación en general, ¿no? Porque es un paso que también en algún momento se ha comentado estas semanas, que sí, claro, que si el propio canal también puede ser responsable o se le puede pedir algún tipo de responsabilidad, corrígeme José Domingo si me equivoco, es decir, si A3Media, Mediaset o sea quien sea el que emita una publicidad que no cumpla con las condiciones legales que debe cumplir, se le puede pedir también responsabilidades o pueden abusar de determinados espacios o condiciones publicitarias que a futuro, que sé que es difícil, aunque en otros países se está tratando de implementar, también le podamos pedir responsabilidades al propio canal de comunicación. Es decir, que el propio Instagram empiece a tomar cartas en este asunto y también se le pueda pedir determinada responsabilidad cuando determinadas acciones sobrepasen el mínimo exigido, ¿no, José Domingo?
Sí, claro, cuando estamos... A ver, el código lo que hace es establecer unos estándares, unos principios y unos procedimientos de declaración de infracción si la hubiera, ¿no? Pero claro, esto es muchísimo mejor porque está promovido desde la autorregulación, los procedimientos son ágiles para los consumidores, pero son también amables con las compañías. Es decir, que todo esto beneficia al sector y beneficia a los consumidores. Pero claro, si hay alguien que no quiere entrar en estos terrenos de juego, por decirlo de alguna manera, la legislación sigue estando ahí. Alguien dice, no, es que no está regulado. No, sí que está regulado. El principio de autenticidad, que es la transparencia, el que la publicidad se identifique, es una de las primeras reglas que existe sobre la publicidad desde el siglo XIX. O sea, no es algo nuevo. Entonces, en este momento tenemos la Ley General de Publicidad, la Ley de Competencia Desleal, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información e incluso la Ley Audiovisual. Precisamente una de las modificaciones que se va a hacer en la Ley Audiovisual como consecuencia de la nueva directiva europea es incorporar a las plataformas de intercambio de vídeo como, de alguna manera, operadores audiovisuales. Claro, la responsabilidad del medio, hasta qué punto el influencer es medio. Es decir, hay toda una serie de autoridades, las autoridades de Internet, las autoridades audiovisuales, las autoridades de consumo, que, llegado el caso, pueden aplicar esta normativa y poner una multa a un influencer, como se la ponen en Estados Unidos la Federal Trade Commission. Pero nosotros lo que queremos es que todo esto funcione adecuadamente y no sea necesario llegar a esos niveles, ¿no?
Muy interesante esta conversación y un excelente trabajo realizado, desde luego, por Autocontrol. José Domingo Gómez, director general de Autocontrol, gracias por contárnoslo.
Y muchas gracias a vosotros.
Y muchas gracias, Santiago de Mollinedo, General Manager de Personality Media, por la información y por el análisis. Muy interesante. Gracias, Santiago. Un saludo cordial.
Muchísimas gracias, Luis Vicente, a vosotros también. Un placer.
Capital, la bolsa y la vida.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la bolsa y la vida.
¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop loss o si ese valor superará la resistencia? Todos los días, de 9:30 a 10 de la mañana con Luis Vicente Muñoz y de 6 a 7 de la tarde con Marta Isern, los mejores analistas están en Capital Radio. Envía tu consulta a oyentes@capitalradio.es, una nota de voz a nuestro WhatsApp 687-050-600 o si quieres participar en directo, llama al 91-283-3333. Capital Radio, economía. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Claves económicas de la mañana. A esta hora en la que hablamos, el Consejo de Ministros del Gobierno de España está revisando y aprobando el borrador de proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2021. Es curioso que lo hayan presentado antes de que haya sido aprobado y lo han hecho esta mañana en una pequeña presentación el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias. Recordemos que el Gobierno ha enviado ya un documento con el plan presupuestario a Bruselas, lo hizo el pasado 15 de octubre, se había comprometido a recaudar, es decir, a sacar de los españoles 6.800 millones de euros más el año que viene. Y esto pues era inevitable y nos apuntaba que traía subidas de impuestos. Y efectivamente, por lo que sabemos esta mañana ya, habrá subida del IRPF, 3 puntos para rentas de capital que superen los 200.000 euros, para rentas de trabajo que superen los 300.000. Habrá aumento del impuesto de sociedades para los grandes grupos empresariales. Habrá subida del impuesto sobre patrimonio, 1 punto para fortunas que superen los 10 millones de euros. y habrá probablemente nuevos impuestos. Así que hemos pedido a nuestro contertulio habitual, asesor habitual, catedrático de Hacienda Pública y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Juan José Rubio, que nos acompañe unos minutos para ir viendo qué tenemos delante. Profesor Rubio, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Una aproximación rápida en dos minutos, ¿qué parecemos tener delante?
Bueno, pues yo creo que lo que tenemos delante por ahora son unas cuentas que hay que hilvanar muy finas, muy finamente. Lo que se ha hecho esta mañana ha sido pues una presentación política de alguna de las líneas de gasto social que van a perfilar los presupuestos que se van a aprobar, se supone, en los próximos meses. Son unas cuentas complejas, son unas cuentas de difícil consenso. Va a haber un gasto público astronómico. Hay unas presunciones de ingresos, en mi opinión, muy volátiles a partir de previsiones recaudatorias bastante irreales. Y sobre todo también están fundamentadas ya en un comportamiento macroeconómico imprevisible, porque lo que es el cuadro macroeconómico que se envió a Bruselas en el plan presupuestario el 15 de octubre ya es absolutamente irreal. Hablar de un crecimiento de la economía española del 7,2% en el año 2021 me parece fuera de lugar. Con lo cual habrá que esperar si la presentación que hagan las ministras después del Consejo de Ministros hay una revisión de ese escenario macroeconómico, porque si no, evidentemente, las cuentas no nos van a cuadrar, ni mucho menos.
Es impresionante que no han pasado ni 10 días desde que se enviara a Bruselas el documento, o 20 desde que se presentara el cuadro macro, y ya no vale.
Vamos a ver, es un cuadro que está pensado de forma muy voluntarista. El recrudecimiento de la pandemia en todos los países de nuestro entorno ha hecho que los soportes sobre los que está, fíjense que está hablando en el año 2021, está recogido en el año 2021 un incremento del consumo privado del 8,3, de un incremento de la inversión en un 7,2, de unas exportaciones que se incrementarían en 11,7, cifras que son irreales teniendo en cuenta el devenir de la coyuntura internacional en este momento. Y se construyen unas cuentas a partir de ese escenario macroeconómico, pues supone hacer un brindis al sol, en mi opinión.
Pues estas son las claves que podemos analizar en este punto. Luego ya hablaremos cuando tengamos más detalles, los presente la ministra de Hacienda, Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública. Muchas gracias.
Pues un placer.
Un saludo cordial.
Capital, la bolsa y la vida. Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
¿Por qué está caro, no? Que es lo que acaban entendiendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión, ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este, el acrónimo de TINA, ¿no? There is no alternative.
Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.